Encuéntralo en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de Chile.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM, Nadie te da más. Universidad Finisterre, integrar para transformar. WICinmobiliario.cl, el evento digital más grande de la industria inmobiliaria. Scotiabank, seguro atenciones alto costo de Clínica Santa María. Salpa Rent, contigo desde Arica a Punta Arenas. Y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día miércoles ya, 11 de octubre del presente año. Está todavía... Sí, está amaneciendo ya en la región metropolitana, es cálida la temperatura, vamos a ver cómo se nos viene el clima para el transcurso de este día, también para las próximas horas. Saludamos y aprovechamos también de enviar saludos a quienes nos escuchan hasta ahora en Valparaíso, en el 104.1, en el sur, en Concepción, 90.1, en la ciudad de Puerto Montt también nos escuchan, ahí en el 99.7, y en cualquier parte del mundo, www.duna.cl, esa es en nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, a través de nuestras redes sociales. Miércoles 11 de octubre, y miramos con mucho foco lo que está pasando en Medio Oriente, la Franja de Gaza, el conflicto palestino-israelí o israelí con Hamas, a raíz de los últimos enfrentamientos. Ha aumentado lamentablemente y preocupantemente el número de víctimas fatales, una serie de lanzamientos de misiles de una y otra parte en las últimas horas. Ha aumentado también la cantidad de personas heridas y el número de secuestrados. Es una cifra que todavía no se logra palpar, de saber cuántos civiles están en manos del grupo Hamas, que ha sido una de las cosas más preocupantes a raíz de lo que podría venir en las próximas horas, y que efectivamente comienza a ser más cruda este hecho violento que ocurre ahí en la Franja de Gaza. En paralelo, lograron salir más de 80 connacionales de Israel con destino a Atenas, y ya se está preparando un segundo vuelo para ir a buscar a otros chilenos que permanecen ahí en esa zona de conflicto. La lamentable noticia confirmada anoche por Cancillería es la muerte de la primera chilena en este conflicto, una mujer de 90 años. Hay otras tres chilenas descendientes de chilenas que también murieron, y hay una persona que todavía permanece desaparecida, ha sido el último informe que ha entregado la Cancillería. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de las ISAPRES y este informe técnico entregado el día de ayer, que es una recomendación, dicen muchos, pero que es importante desde el punto de vista que acorta el plazo de pagar la deuda, más que de pagar la deuda, la deuda en sí era de 1.200 billones de dólares, en un principio lo había estipulado así la Superintendencia de Salud, pero ahora, de acuerdo a este informe técnico, son 451 millones de dólares los que tendrían que pagar las ISAPRES, y el plazo a 10 años. Así que vamos a hablar de ese tema, hablamos de política también, bueno, en fin, varias cosas sobre la mesa. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Aquí un poquito apurado, pero bien.
Apurado, pero bien. Oye, estaba escuchando...
Es que a ver si alcanzamos a poner todo sobre la mesa.
Hay muchas cosas, hay, ¿no? Muchas noticias. ¿Sabes lo que estaba viendo? Estaba viendo los quienes estuvieron ahí en ese vuelo de 80 personas que llegaron de Tel Aviv a Atenas cantando la canción nacional.
Muy emocionante, muy emocionante, ¿no? Salieron muy de Israel con el himno nacional y llegaron a Atenas.
Tremendo. Tú decías que hay un vuelo que podría llegar dentro de las próximas, un segundo vuelo. Hasta 5 vuelos podría haber.
Pero entiendo que, claro, el de ayer era un Boeing 737, el que va ahora es un avión mucho más grande que tendría la capacidad de sacar más personas, más chilenos desde esa zona de conflicto.
Claro, te cuento que a esta hora hay cielos nublados, 9 grados de temperatura, se espera para hoy una máxima grato, totalmente, 20 para hoy en Santiago, y para los próximos días, primavera tirando para más veranito, 24, 26 grados más o menos de cara al jueves y el viernes, por lo tanto, sube un poco más la temperatura, pero hoy 20 grados, súper agradable.
¿Cómo estará el clima en Londres? Se lo vamos a preguntar un rato más a Consuelo Saavedra, que va a estar acá en Duna en Punto junto a nosotros y junto también a nuestros infiltrados. Hoy día viene Carlos Alonso, que nos trae una nueva canasta para el IPC, que estaría preparando el Instituto Nacional de Estadísticas, tendría menos productos, pero sumaría nuevas divisiones. Detalles de eso en un rato más con Carlos Alonso. Y también estaremos con Paula Catena, que nos viene a contar de las negociaciones de última hora contrarreloj que llevan adelante la comisión de experta. ¿Se aleja la posibilidad de un acuerdo sustantivo en el Consejo? Da la impresión que sí, se pidió más plazo, estaban trabajando hasta anoche. Anoche vencía el plazo para hacer observaciones, pero se ha resuelto que esto se extienda hasta hoy a las 2 de la tarde. Bueno, de lo que se acordó y donde no hay posibilidad de acuerdo, nos viene a contar en un rato más Paula Catena cuando estemos con nuestros infiltrados. 7:05, 7 de la mañana con 5 minutos. Acá están nuestros titulares.
El primer vuelo con chilenos repatriados llegó a Atenas desde Tel Aviv y un nuevo rescate se realizaría dentro de las próximas horas en Israel. En paralelo, el gobierno confirmó la muerte de la connacional Jina Pak en los ataques perpetrados por Hamas. Ascendió a más de 1.200 personas la cifra de muertos en Israel tras el ataque terrorista de Hamas. Los heridos superaron los 2.900 según los servicios de emergencia médica. Ya en nuestro país, la comisión técnica encargada de elaborar la propuesta de ley corta fijó la deuda de las ISAPRES en 451 millones de dólares, menos de un tercio del cálculo de la superintendencia. Sectores expertos valoraron el monto, aseguran que la salud privada podría mantenerse con esta aplicación. Las ISAPRES piden celeridad legislativa para lograr la concreción. El presidente Gabriel Boric recibió a deportistas del Team Chile a días de Santiago 23. El país completo está orgulloso, afirmó el mandatario. Más de un centenar de deportistas nacionales llegaron a La Moneda de cara al inicio de los Juegos Panamericanos. Detienen a Pedro Barrientos en Estados Unidos por el asesinato de Víctor Jara. Será expulsado a Chile. En julio pasado, el exmilitar perdió la ciudadanía estadounidense tras ser declarado culpable de la tortura y asesinato del cantautor. Barrientos fue arrestado el 5 de octubre y se encuentra en custodia en el Servicio de Inmigración del país norteamericano. 7:06.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando. Por cierto, el foco lo ponemos de inmediato en el conflicto ahí en la Franja de Gaza, en Medio Oriente, donde el número de muertos en Israel por el ataque del grupo terrorista Hamas ascendió hoy día a más de 1.200, mientras que los heridos superan o estarían superando las 2.900 personas, según los servicios de emergencias médicas de Israel, que han dado cuenta de estos últimos datos. Las incursiones de Hamas, que lanzó cientos de cohetes desde la Franja de Gaza hacia varias ciudades israelíes, desencadenó además en una respuesta militar de Israel, que ha bombardeado más de 270 objetivos en el enclave costero controlado por este grupo terrorista, el grupo Hamas. Y en paralelo, la Marina israelí, también la Fuerza Aérea y cuerpos de artillería atacaron objetivos navales de Hamas que, según un portavoz militar, eran usados para llevar a cabo ataques terroristas en las costas israelíes. También se sabe que Israel denunció que más de 100 personas han sido secuestradas por Hamas y llevadas a Gaza como rehenes. Es la información que se entrega de parte israelí, y por lo mismo esta mañana habló el Papa Francisco, que pidió la liberación inmediata de los rehenes. Pido que los rehenes sean liberados de inmediato. Quienes han sido atacados tienen derecho a defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos de Gaza, donde hay también muchas víctimas inocentes. Es lo que declaró el pontífice tras su audiencia general semanal en el Vaticano esta misma mañana. En paralelo, el movimiento terrorista Hezbollah reivindicó hoy día nuevos disparos de misiles desde el sur del Líbano contra Israel, afirmando que actuó después de que tres de sus milicianos murieran el lunes recién pasado por bombardeos israelíes. Es la parte donde también se pone como protagonista este movimiento terrorista Hezbollah, atacando también asentamientos y tierras israelíes. Así que la situación tiende a ser compleja, difícil, sobre todo por lo que estábamos diciendo al principio, que sigue aumentando la cifra de víctimas fatales. Todavía no hay un último catastro que se haya entregado de parte de Palestina respecto a la cantidad de civiles que pudieran haber muerto en ese territorio producto de los últimos ataques en respuesta que llevaba adelante el ejército israelí. En paralelo, hay buenas noticias para los chilenos, también una mala noticia, porque supimos además de la primera víctima nacional que murió en ese conflicto.
Exactamente. Hay información, lamentablemente, sobre la muerte de esta chilena de 90 años durante los ataques de Hamas en Israel. La Cancillería ayer en la noche confirmaba el fallecimiento de esta chilena en territorio israelí. De acuerdo al detalle entregado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta víctima fue identificada como Gina Pack, una mujer de 90 años quien tiene una hermana residiendo en Chile. Ella falleció tras los ataques que se iniciaron el sábado cuando Hamas interrumpió en el territorio israelí atacando con cohetes y también con miembros armados. Desde la Cancillería confirmaron la información a través de un mensaje en su cuenta de X, donde señalaban que como gobierno se lamenta la muerte de esta connacional Gina Pack por los atentados terroristas ocurridos en Israel. Enviamos nuestras sentidas condolencias y solidaridad con su familia. El deceso de Pack se suma al de 3 descendientes de chilenos, los que han sido reportados también por la Cancillería: Noah Glasber, ciudadana israelí de mamá chilena, asesinada en estos violentos ataques terroristas; Itai Berdichevsky, israelí con abuelo chileno, que fue asesinado por el grupo Hamas; y Tomer Chirper, de madre chilena, quien también murió lamentablemente en manos de extremistas. La buena noticia, tú la decías, la comentábamos, ayer salió desde Tel Aviv el primer vuelo humanitario con 80 chilenos que estaban esperando salir de la zona de conflicto. Fue la nave, un Boeing 737 de la FACH, que salió con destino a la ciudad de Atenas, a Grecia. Llegó, como les decía, a Atenas, donde ahí distintas personas van a ser llevadas a distintos lugares. Algunos vuelven a Chile, otros se van a quedar en Europa. Muchos de ellos estaban, y de hecho ese es el orden, digamos, prioritario, muchos de ellos estaban de visita temporal, turística, por estudios, etcétera, y fueron rescatados de Israel para poder trasladarse a distintos puntos de Europa. El rescate a chilenos en Israel continúa dentro de las próximas 2 horas. Va a haber nuevos aviones que también van a llegar a rescatar a distintos chilenos, porque la cifra de hecho ya va cerca de 400 personas que están inscritos para poder subirse en estos aviones humanitarios por parte de Chile.
7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Nos venimos por un rato al país sin estar preocupados, por cierto, de lo que está pasando ahí en ese conflicto en Medio Oriente. Por ahora, la falta de acuerdo llevó a la comisión experta a pedir más plazo para seguir trabajando antes de votar las observaciones del texto constitucional, del borrador de texto constitucional que emanó del Consejo hace ya un par de semanas. Recordemos que el sábado comenzó a trabajar esta comisión experta que recibió este dossier de parte de los consejeros y ahí comenzó a trabajar. Sin embargo, da la impresión de que ha costado ponerse de acuerdo y lo que se ha pedido es más plazo, que va a extenderse hasta hoy. A las 14 horas se alargó el plazo que debía terminar a la medianoche de ayer para ingresar las observaciones al borrador, esto en medio de las negociaciones contrarreloj que mantienen los 24 integrantes de la comisión experta. El tema es que, ante la dificultad para alcanzar consensos en temas clave, los comisionados definieron ampliar este plazo debido a que las modificaciones que sean propuestas requieren de un quórum de 3/5 para ser aprobadas en la comisión, y aquello podría lograrlo solamente el oficialismo y Chile Vamos si siguen acuerdos que ostenten 23 de los 24 cupos, pero de todas maneras necesitarían el apoyo de republicanos, pues aunque solo tiene un integrante en esta instancia, que es el comisionado experto Carlos Frontaura, es mayoría en el Consejo, donde tiene por sí solo 22 escaños, los necesarios para evitar que las observaciones sean aprobadas. Eso sí, durante la jornada de ayer, en medio de todas las conversaciones y la posibilidad de conseguir acuerdos, sí se fueron despejando algunas dudas, algunos puntos. Lo primero es que, al parecer, no habrá un acuerdo transversal e integral. Este era el escenario ideal para el oficialismo, pero a su vez era el más complejo, el más imposible, podríamos decirlo así, según lo que reconocen los propios comisionados que han tenido diálogo en las conversaciones y la posibilidad de llegar a acuerdos con, por ejemplo, consejeros del oficialismo. De esta manera, las enmiendas que se ingresen con el patrocinio de ambos bloques solo serán parciales, de carácter más técnico que político y en temas bien específicos. Es lo que se logra conocer a propósito de estas conversaciones. Esto a pesar de que la negociación de la subcomisión de 8 expertos, 4 por lado, ha trabajado en estricta reserva. De hecho, sus integrantes evitan el contacto con la prensa y no han querido adelantar el contenido de esas gestiones, de esas conversaciones. Pese a eso, hay algunos comisionados del oficialismo que durante el día de ayer se encargaron de comentar el resultado más probable de estas tratativas, donde dicen que efectivamente a lo mejor un acuerdo integral no se va a conseguir, va a ser un poquito más técnico, muy alejado de lo político, y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí hasta las 2 de la tarde, que es el plazo ampliado que se dieron los expertos para seguir haciendo observaciones y tratar de conseguir acuerdos respecto a este borrador que emanó del Consejo Constitucional.
7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Cambiamos de tema completamente, vamos a la investigación que está haciendo el Ministerio Público por el caso Convenios. La Fiscalía citó a declarar como imputados al exministro Giorgio Jackson, al jefe del segundo piso Miguel Crispi y a Javiera Martínez por el caso Convenios. Se busca determinar si hubo incumplimiento de obligaciones de fiscalizar el uso de fondos públicos en acuerdos entre el Estado y fundaciones. Es algo que trae hoy, de hecho, consignado el diario El Mercurio, que consigna y explica un poco que a principios de octubre la Fiscalía de Antofagasta resolvía a favor de varias de las diligencias solicitadas mediante la ampliación de querella ingresada en agosto pasado por diputados del Partido Republicano, por Cristian Araya y Juan Irarrázaval, en este caso, el caso Convenios, donde se investigan eventuales delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, entre otros temas, un caso que de hecho se ha extendido en otras regiones, donde también se está investigando esta entrega de dineros a distintas fundaciones. Una de ellas solicitaba que se llamara a declarar en calidad de imputado al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, al actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, que es Miguel Crispi, y también a la directora de presupuesto de la DIPRES, Javiera Martínez, que está por estos días trabajando mucho en el tema del presupuesto 2024. Son todos los mencionados militantes de RD, de Revolución Democrática, lo que finalmente fue resuelto de manera afirmativa por el Ministerio Público, que confirma esta solicitud. La exautoridad y los actuales funcionarios de gobierno van a ser interrogados sobre los hechos objeto de la ampliación de querella y todos los antecedentes de utilidad que presten en la investigación, según solicitaba la acción penal del Ministerio Público en Antofagasta. La presentación en la que los congresistas son representados por el abogado Sergio Rodríguez tiene como eje los posibles incumplimientos de Jackson, Crispi y Martínez de sus obligaciones fiscalizadoras en el marco de la indagatoria que comenzó con la arista de esta Fundación Democracia Viva y que incluye actualmente también a otras fundaciones como Urbanismo Social y Pro Cultura. Claramente los republicanos estaban contentos con esta solicitud. El diputado Cristian Araya, que es uno de los que presentaron esta solicitud al Ministerio Público, decía que se recibe con alegría que se haya acogido nuestra petición para tomar estas declaraciones de estas figuras fundamentales de Revolución Democrática RD.
7:17.
Estás en Duna en Punto.
Crucemos por un ratito la cordillera porque estamos a 11 hoy día, sí, estamos a 11 justamente días de la primera vuelta presidencial en la Argentina, y ayer el precio del dólar volvió a subir a niveles insospechados, devaluando aún más la moneda trasandina y encendiendo además los ánimos entre los candidatos presidenciales. El dólar libre superó los 1,000 pesos, lo que llevó a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a responsabilizar al candidato y actual ministro de Economía, Sergio Massa, como uno de los responsables de lo que estaba pasando, y cuestionando también al libertario Javier Milei, que dijo quiere prender más el fuego, ponerle más fuego a esta hoguera, le pone más chispa, dijo con sus declaraciones. Ningún argentino quiere que el país explote, lo que está haciendo Milei es generar la pérdida del valor de los salarios, fue lo que alertó la candidata Bullrich. Ella encabezó ayer una conferencia de prensa acompañada por un grupo nutrido de dirigentes de Juntos por el Cambio y con su referente económico, que es Carlos Melconian. Allí considero que su espacio es el único que muestra tranquilidad y responsabilidad desde el punto de vista económico. Además, reconoció que Massa recibió un pozo en materia económica, pero está con una pala cavando cada vez más profundo, y Juntos por el Cambio va a sacar al país de ese lugar, fue lo que dijo Bullrich. En las últimas horas, la cotización libre del dólar se pactó a 1,010 para la venta, 1,010 para la venta, en una volátil sesión que registró un precio máximo histórico nominal de 1,050 cerca del mediodía de ayer. El billete informal, en tanto, tiene una ganancia de 65 pesos en el día o un 6,9 luego del salto de 7,4% del día lunes y de haber ganado un 10% a lo largo de las 5 ruedas operativas de la semana recién pasada. En ese contexto, el economista Carlos Rodríguez, que es asesor de Milei, apuntó contra las letras de liquidez que son los títulos de deuda que emite el Banco Central como la causa del salto cambiario y el desequilibrio financiero de los últimos meses. Está que arde desde el punto de vista financiero la Argentina, a propósito del alza del dólar, la devaluación, por cierto, de la moneda argentina, pero por sobre todo porque se culpan unos a otros los candidatos presidenciales, esto cuando estamos a 11 días de la primera vuelta presidencial en el vecino país. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.224,68 pesos. El dólar observado, 927,7. El euro, 983. Y el cobre, 3,65 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica. Mira, Pulso destaca hoy día. Ley corta Bisapres. Técnicos reducen a 451 millones de dólares el monto a devolver en un plazo de 10 años. También destaca en otros títulos Pulso. Conflicto en Israel, dólar en Chile superó los 930 pesos, pero alza del petróleo se contiene. Y el financiero que destaca, presupuesto 2024 considera capitalización por 800 millones de dólares para Banco Estado y la ENAP. Títulos económicos de este miércoles. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
Escuchamos a Cristina Aguilera, que la tuvimos aquí en Viña del Mar este año, ¿te acuerdas? Regresa ella a Las Vegas, va a tener una nueva residencia, está feliz. Anteriormente cautivó a los fanáticos en Sin City con su espectáculo de 2019, The Experience, pero se interrumpió una vez que entraron en vigor las reglas del COVID. El nuevo espectáculo de Cristina tendrá lugar en el Voltaire Bell de Nuit en Venetian Resort y comenzará el fin de semana de Nochevieja. Espero traer a Las Vegas un nuevo espectáculo que fusione música, sofisticación y arte en formas que nunca antes habías presentado, dijo la artista de 42 años en un comunicado. Lo que me encanta del show que se va a hacer en Las Vegas es la intimidad del recital para poder tener un contacto cercano y personal con el público. Un giro, decía ella, verdaderamente moderno a la experiencia de la actuación.
Con la música de Cristina Aguilera nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, tengo una pregunta. ¿Quieres hacer crecer tu negocio?
Siempre.
Siempre. Bueno, mira, escucha bien. Este 16 y 17 de noviembre, WOM te lleva al ETM Day Santiago, el Emprende tu Mente Day Santiago. Inscribe tu negocio en WOMETM.cl y participa por un comercial para tu marca de hasta 20 billones de pesos y muchos premios más. WOM Negocios, nadie te da más. Y porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Salfa Rent cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfa Rent, más de 20.000 historias en movimiento. Y en la Finisterra forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre, admisión 2024. 7:22, pausa. Volvemos con más a Una en Punto. Quédate acá al 89.7.
No lo puedes ver, pero Raúl está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana RP y tomar el control de todos los procesos de su empresa en esta última etapa del año. ¡Felicitaciones, Raúl! ¡Diste el paso! Y tú también puedes con DeFontana, el software ERP para gestionar tu empresa. Contrátalo hoy en defontana.com. DeFontana. Pensemos digital.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Abrimos las puertas al evento digital más grande de la industria inmobiliaria, WIC Inmobiliario 2023. Del 16 al 22 de octubre, entra a wicinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y regiones, en blanco, en verde y con entrega inmediata. Compra o invierte en un solo portal, en una sola semana. Entra ya a wicinmobiliario.cl, la oportunidad más grande.
¿Sabías que en Chile el 80% de chilenos y chilenas valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent.
Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent, sí, para conseguir el mejor auto a un superprecio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice, po.
¡Buena!
Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24 a.m. Seguimos acá el 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de miércoles 11 de octubre. Al teléfono, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con quien tenemos muchos temas que conversar. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo.
Déjeme partir por algo que ocurrió ayer, ministra, el Día Mundial de la Salud Mental, y quería preguntarle a propósito de esta celebración, de este día, de esta conmemoración, ¿en qué va el proyecto que está preparando su cartera para hacerse cargo de esta problemática?
Bueno, reconocer que la salud mental para nuestro gobierno es una prioridad, junto con las listas de espera y avanzar en las transformaciones del sector. Y en ese sentido, el presidente le ha dado mucho énfasis a superar el estigma. Nosotros estamos preparando una ley integral de salud mental que vamos a presentar ahora a fin de año, que trata de redefinir en el fondo una sociedad que proteja la salud mental, el trabajo intersectorial. Yo estuve la semana pasada en la Cumbre Mundial de Salud Mental en Argentina, que justamente fue dedicada a la salud mental en todas las políticas. El director de la OMS también ha sido muy enfático en reconocer que no hay salud sin salud mental, y nosotros tenemos nuestra estrategia que se llama Construyendo Salud Mental, y ella considera mejorar la gobernanza en todos los sectores a través de este proyecto de ley, mejorar el acceso y la calidad de la atención, para lo cual el gobierno está invirtiendo en centros comunitarios de salud mental en distintas partes del país, también incluyendo centros comunitarios de demencia.
Entiendo, ministra, que para el grueso de eso que usted me está explicando ha sido importante, fundamental, dicen algunos, los diálogos que han llevado adelante, ¿no?, con diferentes sectores de la sociedad, con diferentes personas, que ha permitido viabilizar lo que piensan y lo que sienten respecto a esta problemática, ¿no?
Justamente. Terminar de contarle que también los recursos incluyen el tema de las nuevos especialistas, tanto médicos como reconocer la especialidad de salud mental en enfermeras. Y efectivamente, para el trabajo del proyecto de ley se han realizado diálogos en todo el país. Todas las regiones, las autoridades sanitarias han desarrollado diálogos y ahora estamos desarrollando diálogos con grupos específicos de población. Ayer se realizó uno en el Palacio de la Moneda, donde participó el presidente, que fue muy interesante. Yo lamentablemente estaba al mismo tiempo en el Senado recibiendo el informe de la comisión, así que no pude estar, pero estuvo la Secretaría de Salud Pública, y después en la noche estuvimos en la Moneda, que fue iluminada con el lazo verde, que es el símbolo de la salud mental. La verdad es que es un momento muy importante a nivel mundial. La salud mental fue muy afectada por la pandemia. Todos los países tenemos problemas que se han agravado por el tema de la pandemia, por la incertidumbre. Bueno, esto que estemos nuevamente con otro conflicto bélico tampoco contribuye a la salud mental. Y eso, en el fondo, por eso la OMS le ha dado tanta fuerza al tema de salud mental, al igual que el presidente acá.
¿Estaría listo para la segunda quincena de diciembre el proyecto?
Todavía no tenemos una fecha, pero se va a presentar este año.
Ya, ministro, usted lo mencionaba al pasar, pero no pudo estar en esta ceremonia ahí en La Moneda porque estaba en el Congreso recibiendo el informe de la Comisión Técnica creada para enfrentar la crisis del sistema privado de salud, de las ISAPRES, a través de esta ley corta de ISAPRES. Ayer escuchaba diversos comentarios del informe y muchos concordaban en lo bueno y lo sólido desde el punto de vista técnico de este informe. ¿Usted ve en este informe, ministra, un intento consensuado de viabilizar el sistema de salud privado?
Por cierto, un informe de consenso donde no hay posturas de minoría. Han estado 3 meses trabajando personas de distintas instancias, espacios públicos, la Escuela de Economía. Recordar que esta fue una comisión conformada por el Senado, en el cual nosotros como ministerio dimos un apoyo técnico en cuanto a los datos y a los cálculos, etcétera, para que ellos discutieran, que tuvo representación de los distintos senadores con delegados, y ellos llegaron a este informe de consenso, que por cierto, el que sea efectivamente de consenso, sin postura de minoría, le da bastante peso. respecto a lo que están planteando. Sí. Aún así, nosotros tenemos que analizar las distintas posturas y tenemos que transformar las indicaciones.
Porque no es vinculante, ¿cierto? Es una recomendación, podríamos decirlo así, un planteamiento que se hace por parte de esta comisión. Sin embargo, a priori, ministra, ¿usted cree que el informe permite que las ISAPRES se hagan cargo del fallo?
Por cierto, eso es lo que pretende el informe, eso fue lo que se nos informó ayer. Como le digo, este informe fue encargado por el Senado. Lo que se nos presentó es justamente una forma y alternativas para hacerse cargo del fallo, de la sentencia, que tiene elementos muy complejos desde el punto de vista financiero, resguardando la estabilidad de manera de que las personas no tengan disrupción en sus coberturas o en su atención en el sistema privado. Nosotros recordemos que el interés que tenemos como ejecutivo en esto es justamente resguardar los derechos de las personas, de los afiliados y también garantizar la estabilidad del sistema prestador privado, que para nosotros es muy relevante porque otorga una cantidad importante de atenciones no solo a los asegurados del sector privado, sino que también del sector público.
Claro. Yo sé que tiene que mirarlo con detenimiento, con detalle, no solo el gobierno, también los propios parlamentarios, ¿no? Este informe. Pero ¿le llama a usted la atención, ministra, la cifra de 451 millones de dólares que se llega por este informe para que tengan que saldar la ISAPRES, que dista mucho, por cierto, los 1.200 que en su primer momento estableció la superintendencia?
O sea, a mí no me extraña porque recordemos que al principio de este proyecto de ley hubo bastante polémica porque hay distintas formas de supuestos con los cuales se establece el pasivo, que además tampoco es exactamente lo más relevante. Lo más relevante es el efecto que tiene a futuro de reducción de ingresos la sentencia. Pero si usted recuerda, Rodrigo, el tema de los supuestos con los que se calcula la cifra son relevantes y afectan. En este caso, la comisión está considerando de que nadie debería tener un plan por debajo del 7% legal, que es la cotización, y en la realidad hoy día existe alrededor de un 30%, de acuerdo a lo que informan en este reporte, de personas que tienen planes por debajo de esa cifra. Entonces eso afecta, por supuesto, el cálculo, porque no habría cobro excesivo más allá del 7%, sí. Y eso limita las cantidades, y hacia adelante también ayuda en el sentido de que las personas tienen que aportar el 7%, y eso también permite que el efecto en los ingresos futuros sea menor. Por lo tanto, el tema de los supuestos es relevante y, por cierto, iba a afectar la cifra. También hay que destacar de que la comisión, la Superintendencia de Salud, hizo todos los cálculos y que en ningún momento se puso en cuestión el cálculo inicial que ellos habían realizado, sino que...
Tampoco era una cifra categórica, me acuerdo perfectamente, que era un aproximado, ¿no?, de 2.200 millones de dólares.
Sí, pero tiene que ver con el supuesto que se aplican para el cálculo.
Por supuesto. Mi pregunta, ministra, es si esa cifra de 451 millones de dólares es la definitiva o puede ser la definitiva.
O sea, recordemos que estas son siempre estimaciones y que a medida que pase más tiempo las cifras van cambiando y que además, bueno, hay que considerar la intercambiabilidad del dólar. Las cifras también están en pesos, yo creo que son más estables el mencionarlas en pesos, lo que pasa es que son más grandes.
Estamos conversando con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. En el mismo informe, ministra, se destaca que durante el periodo que exista la deuda, las ISAPRES no podrán retirar utilidades. Entonces, ¿cómo se puede asegurar la solvencia de ellas?
Bueno, justamente recordemos que nosotros en el proyecto de ley pusimos esa cláusula que mientras exista deuda no puede haber retiro de utilidades, que es una cosa que es razonable. Aquí se están viendo formas de que las ISAPRES puedan de alguna forma cumplir con la sentencia y no entren en insolvencia, y efectivamente la forma de que no entren en insolvencia es prorratear, digamos, el pago de la deuda a través del tiempo. La Corte también estableció que se tenía que pagar vía excedente. Eso es lo que está planteando este informe y que nosotros estamos estudiando. Yo no estoy diciendo que esa va a ser finalmente lo que nosotros vamos a plantear en los plazos, porque igual se pueden modificar esos temas.
Sí, no es la respuesta definitiva, me dice usted.
Y también, también se hace una propuesta hacia futuro respecto a compensar, el hacer un ajuste en el GES, el ajuste por una vez del precio base para incorporar la inestabilidad financiera que genera la aplicación de la tabla de factores, que recordemos que la tabla de factores al aplicarla solo permite las rebajas y no las personas que deberían tener alza, y también se corrige el mecanismo de actualización de los costos del ICSA que tiene Salud para que sea más real en relación al efecto que tiene la la inflación en salud. Y, o sea, son varios elementos que estamos estudiando, ciertamente, y tenemos que recoger a través de las indicaciones.
¿Y va a haber una mirada especial a cada ISAPRE? Se lo pregunto porque en la realidad de cada una de ellas no es homogénea, ¿no? Hay algunas que tienen situaciones más complejas que otras.
Bueno, eso es justamente uno de los temas que tenemos que ver con más atención. Si va a ser un piso, un techo, o una situación uno a uno, pero más probablemente sea una situación más pareja, estableciendo bandas de ajuste.
Ya, y el plazo...
No lo tenemos todavía totalmente determinado.
¿Y el plazo de 10 años para pagar la deuda es modificable, ministra? ¿Podría darse quizá la posibilidad de que la deuda comience a pagarse de manera inmediata? Propone la comisión 10 años, ¿usted lo va a mirar? ¿Si le gustaría quedarse con ese tiempo de para pagar la deuda o podría esto modificarse?
Lo que pasa es que lo que establece el informe, y eso también podría ser bueno que entrevistaran algunos de los economistas que participaron en él, genera una estabilización con ese plazo. Si uno modifica el plazo, tiene que modificar los otros ajustes. Es decir, que esto es un conjunto de medidas que permiten dar una cierta garantía de estabilidad financiera en una industria que tiene muchos problemas, porque veamos que tenemos 2 años que han tenido pérdidas, este año recién están llegando a cifras azules algunas de las ISAPRES, lo que se proyecta hacia futuro no es que tengan utilidades gigantescas, al contrario, producto también de la aplicación de las sentencias. Entonces, lo que ellos han estudiado durante estos 3 meses, esta comisión con distintas actores, es justamente cómo hacer que todas estas variables permitan una cierta sostenibilidad. Si uno modifica una de las variables, bueno, va a tener que también modificar las otras.
Perfecto.
No es que se pueda modificar una y dejar todo el resto igual.
Ministra, conversamos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. ¿Usted descarta de plano conceptos como salvataje, perdonazo, a propósito de este informe a la ISAPRE?
Por cierto que los descarto. Aquí lo que se está planteando es cómo dar cumplimiento a la sentencia. Aquí no hay perdonazo, aquí a la gente se le va a pagar. Por lo menos desde el punto de vista del gobierno, se les va a devolver los cobros en exceso. También recordar que la devolución de cobros en exceso nunca ha sido planteada por la Corte como que se le va a entregar un cheque a la gente, siempre se planteó como excedente. Porque eso también ha generado como una expectativa que en realidad no ha sido basada en lo que dice la sentencia o lo que ya hemos planteado nosotros como gobierno.
Y con este informe, ministra, ¿se está lejos, se descarta la posibilidad de un colapso del sistema privado de salud como en algún minuto alguien había adelantado?
Bueno, primero esto es un informe. Lo que está diciendo el informe es que la situación financiera de la ISAPRES es compleja y que para dar cumplimiento a la sentencia se tienen que tomar una serie de medidas y hacer una serie de ajustes de manera de evitar esa posibilidad de quiebra o de incumplimiento de los indicadores. Y justamente esa razón es la que ha llevado a que el gobierno presentara una ley corta. Justamente porque nosotros evaluamos de que el cumplimiento de la sentencia tiene aspectos que financieramente son muy complejos para la industria y que efectivamente ponen en riesgo la estabilidad, que es un tema, pero que el tema mayor para nosotros es que esa inestabilidad afecte al prestador privado, a los prestadores, las clínicas, los médicos, los laboratorios, y por lo tanto nosotros dejemos de contar con una serie de servicios que son necesarios para dar cuenta la necesidad de salud de la población chilena.
Ministra, en esta etapa que viene, luego ya de conocido el informe técnico, ¿van a tener participación las ISAPRE? Yo sé que fueron escuchadas en la comisión, pero no participaron de la redacción. ¿En esta etapa van a ser escuchadas? ¿Podrían participar de la redacción? ¿Podrían tomarse en consideración algunas ideas que surjan desde la propia asociación de ISAPRE?
En la redacción de indicaciones de proyecto de ley, por cierto que no. Ya. Ellos ya han participado en el informe. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el informe y traducirlo en indicaciones, y justamente se va nuevamente a seguir este trámite en el Senado, que es la instancia democrática donde todos pueden aportar. Ahí también ellos participan, de hecho, en la comisión, pueden pedirles opinión, etcétera. Depende de cómo sea el trámite. Nosotros recién estábamos saliendo con esto. Yo estoy muy contenta en el sentido de que vamos quemando etapas en este proyecto de ley corta. Logramos la votación, la aprobación en general, logramos que la Corte considerara para la superintendencia una nueva prórroga atendiendo la complejidad que agrega la sentencia GES. Ahora se nos entrega esta comisión técnica, tenemos un plazo breve para incorporar indicaciones y por cierto que todos los actores están llamados a contribuir, pero en las instancias correspondientes.
Bien, ministra, la última, y quiero cambiar un rato de tema, a propósito del paro de los trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, ayer escuchaba a la presidenta del Colegio Médico de Santiago, que decía ella esperar que el término de contrato de estas casi 6.000 personas no signifique un cierre de camas críticas o una falencia en la atención. ¿Se puede asegurar eso?
Bueno, decir que las camas críticas, la verdad es que nosotros, como ustedes saben, hemos abierto y cerrado camas críticas en relación a la necesidad de la población. Tampoco podemos tener camas críticas abiertas si no están siendo ocupadas, como fue, por ejemplo, el caso pediátrico, que durante el invierno subimos de 700 a nivel nacional a más de 1.400, considerando el sector público y privado, y por supuesto que ahora no hay 1.400 camas críticas pediátricas abiertas, sino que se vuelve a una cantidad que implique una índice de ocupación adecuado también a la necesidad de salud. En el caso de los adultos siempre tenemos una situación más estricta. Nosotros, como he mencionado en otras entrevistas, nosotros de las personas que están honorarios COVID, con reasignación de presupuesto del sector salud, estamos manteniendo 6.000 contratos justamente con la focalización pedida a los directores de servicio de mantener áreas críticas, emergencia y laboratorios. Por cierto que también los directores de servicio son entidades que tienen una cierta autonomía y tienen que ver cómo funciona la gestión. O sea, en la teoría, en el diseño que nosotros planteamos como mantener los recursos y la reasignación que hicimos, justamente era para cautelar esas unidades. Pero sí hemos tenido noticias de que algunos lados han cerrado algunas camas y hemos estado discutiendo con los directores de servicios para que esa situación no se mantenga y que se focalice y se priorice esos recursos tal como nosotros lo pedimos.
Bien, pues la ministra de Salud, Jimena Aguilera, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, ministra, que esté muy bien, hay mucha suerte.
Gracias, Rodrigo. Son muchos temas los de salud, como usted sabe, son complejos.
Además, por supuesto que sí, podríamos estar conversando toda la mañana, pero tenemos otras cosas que y usted también tiene cosas que hacer. Gracias, ministra, que esté bien.
Gracias, hasta luego.
7:40, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. WICinmobiliario.cl, el evento digital más grande de la industria inmobiliaria, del 16 al 22 de octubre. Entra a WICinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades para comprar o invertir. No te pierdas WICinmobiliario.cl. Y este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por Premio Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Nos vamos a la pausa y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Paula Catena y Carlos Alonso, acá en Duna en Punto.
En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de medicina, con 6 años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
Historia 3010. Isa, emprendedora. Su pyme de jardinería creció tanto que necesita una flota de furgones. Por eso eligió el leasing operativo de Salfarrent. Ahora tiene un problema menos y más tiempo para dedicarse al crecimiento de su negocio. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
WOM, lleva tu negocio al ETM Day Santiago, el encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión más grande de Latinoamérica. Pórtate a WOM Negocios, o si ya eres cliente, inscribe tu emprendimiento en WOMETM.cl y podrás ganar desde un comercial para tu marca hasta un stand en el evento. Emprende tu mente Day Santiago, 16 y 17 de noviembre, Parque Bicentenario, Vitacura. WOM Negocios, nadie te da más.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El World Solar Challenge de Australia, la principal carrera de autos solares del mundo, rodará nuevamente este año, contando entre sus competidores con el Ascent, un prototipo desarrollado por Acción Energía en colaboración con un equipo multidisciplinario de estudiantes de la Universidad Australiana de Deakin. Esta mítica competencia busca probar la autonomía, eficiencia y velocidad de este tipo de vehículos eléctricos en un desafío extremo, que considera un recorrido de más de 3.000 kilómetros en el desierto de dicho país, uniendo la ciudad costera de Darwin con Adelaida. Proyectos como el ASEN de Acción Energía buscan demostrar que la electromovilidad es la alternativa más sostenible para reemplazar los combustibles fósiles en el transporte y concretar así la urgente descarbonización del planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir quién administra y cuida bien sus ahorros previsionales. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 de la mañana. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, pues, aquí acompañado de nuestros infiltrados de esta jornada de miércoles, Paula Catena y Carlos Alonso. ¿Cómo están?
Hola, bien.
¿Todo bien?
Hola, buenos bien, días. ¿Todo bien?
¿Se escucha fuerte y claro? Sí.
Sí, ahora sí. Sí.
Ahora sí, sí, ya. Sí. Para entrar en materia, vamos a hablar de la nueva canasta del Instituto Nacional de Estadística, pero por cierto, de esta canasta, podríamos decir, donde no hay acuerdo todavía, en la canasta constitucional de los expertos, que tuvieron que alargar el plazo, lo que claramente indica, Paula, de que no hay posibilidad de llegar a acuerdo,
sí, está
consenso.
Bien, está
muy difícil, está difícil.
Está muy difícil, de ya. Hecho, ahora hablando en la mañana con alguno de los expertos, lo que transmiten es que casi nulo margen de un acuerdo sustantivo. O sea, eso lo ve muy complejo. Y cuando hablo de un acuerdo sustantivo, me refiero a las materias que han estado en discusión, en disputa en las últimas semanas, que son aquellos temas que hemos visto que generan un debate profundo, más ideológico. Hablo del tema de la libertad de elección, tanto en salud como en sistema previsional. También me refiero a que todavía no hay un consenso, pese a que se han tanteado algunas alternativas respecto de la protección de la vida del quien está por nacer. Se había hablado de regresar al qué, pero según lo que transmite la derecha es que el oficialismo no estuvo dispuesto a eso, versus lo que transmiten los partidos de gobierno es que nunca se planteó esa opción de volver al qué. Y ahí se estaba viendo una redacción alternativa. También me refiero a que también no hay consenso todavía respecto a si retroceder en la objeción de conciencia, que era otro de los puntos, lo mismo con el tema de las contribuciones al pago de contribuciones en la primera vivienda. Y así hay varias materias en las que transmiten todavía no hay un acuerdo, porque el oficialismo, hay versiones de lado y lado. Esto en un contexto que, recordemos, ahora ya el borrador del texto constitucional pasó el sábado a manos de estos 24 expertos, en donde ahí están las fuerzas de alguna manera neteadas o equilibradas. Tienen 12 y 12, ahí hay solo un representante republicano, que es el Carlos Frontaura, 11 de Chile Vamos, versus el otro lado, que son 11 del oficialismo, y digo 11 porque Paz Anastasiadis se siente más desalineada, pese a que Kraus también es de C, pero sí, se siente más alineada al oficialismo. Y en este contexto han estado en unas intensas negociaciones. Durante el fin de semana se conformó este denominado grupo.
Se redujo el grupo, ¿no?
De los 8.
Cuatro y cuatro.
Para darse una última oportunidad y sentarse finalmente nuevamente a negociar. En este grupo está, bueno, Frontaura, Sebastián Soto, Juan José Osa, Máximo Pavés, Verónica Undurraga, Antonio Arribas, Alejandra Kraus y Gabriel Osorio, que han estado en estas intensas tratativas intentando despejar o sacar humo blanco de estas conversaciones, pero hasta lo que transmiten ahora en la mañana, no hay margen de un acuerdo sustantivo, como decías tú.
Claro, y aquí la clave es que finalmente todo vuelve al Consejo, y en el Consejo justamente las mayorías son diferentes, ¿verdad? Ahí sabemos el peso que tiene Republicano, por lo tanto cualquier acuerdo que no incluya a Republicanos no tiene posibilidades de aprobarse ahí.
Claro, y eso, bueno, esa también es la clave de por qué Chile Vamos no se mueve tanto hacia pactar con la izquierda, siendo que hay materias que sí hay cierto consenso con ellos, porque recordemos que sí, se requieren, después de vuelta tiene que pasar por el pleno del Consejo, donde se requieren estos 3/5 para aprobar o 2/3 para rechazar lo que propongan las observaciones de los comisionados. Y ahí no es fácil, y recordemos que también de lo que no queda, de lo que no se aprueba y lo que no se rechaza, pasa a una instancia mixta. Pero tampoco ahí hay garantía de que estén los consensos necesarios para después visar la propuesta y que esté este humo blanco transversal de todos los sectores políticos. Hay que también tener en cuenta de que previo a esta, donde se sientan a conversar los expertos, hubo esfuerzos y también todavía siguen en paralelo ciertas conversaciones, pero al parecer sin mucho éxito también, de los presidentes de los partidos, tanto del oficialismo como de Chile Vamos, para intentar encauzar esto y tratar de lograr un acuerdo, porque la lógica de, al menos de que la izquierda no diga que reconozca en lo público de que el texto que se propone es mejor al menos que la constitución vigente, lo que hasta ahora parece no va a ocurrir, al menos con los comisionados del oficialismo. Lo que sí dicen es que sí podrían haber acuerdos parciales en mejorar ciertas cosas que son más técnicas, por ejemplo, las atribuciones de la Contraloría, la organización de gobierno regional, órganos del Poder Judicial, que sí ahí podrían haber consensos y acuerdos, pero que son en menor medida y que hay que poner sobre la mesa. Eso no va a mover la aguja respecto de la posición que tienen los partidos de gobierno sobre el texto constitucional, y hay que ver también cuál va a ser ahora la estrategia de ellos en caso de que finalmente se concrete, porque hoy hasta las 2 de la tarde...
Eso te iba a preguntar, ¿van a ir cada uno, va a ir cada bloque con sus observaciones?
Con sus observaciones. Lo que dicen hasta ahora, al menos lo que estoy conversando con ellos en la mañana, es que cada uno iría, habrían observaciones en conjunto Chile Vamos Republicanos, algunas por sí solo de Chile Vamos, esto porque hay materias que todavía no resuelven bien los republicanos, que podrían entrar a ceder, esto en un contexto en que también hay ciertas presiones de estos mundos de centro, hablo de amarillos y demócratas, que también quieren ciertas precisiones y que por lo tanto ese eje de fuerza política podría incidir finalmente en lo que plantea el Partido Republicano, y también habrían estas enmiendas más técnicas que hay que ver si las van a presentar en conjunto o por separado, pero lo que sí transmiten en el oficialismo es que si se acuerdan estas materias, después quizás no la presentan en conjunto, pero sí
las votan a favor
en el pleno. Y bueno, el oficialismo va a presentar por su lado también observaciones que ellos saben y transmiten en privado que están destinadas al fracaso, lo reconocen. Y bueno, hay bastante desazón, sobre todo por declaraciones de las últimas horas de algunos y propios comisionados como Hernán Larraín, de la UDI, que dijo que de alguna manera el oficialismo tiene que entender que ellos no sacaron la mayoría electoral, una actitud que igual genera cierta desazón. Y también lo que dijo durante el fin de semana, por ejemplo, José Antonio Kast, el fundador del Partido Republicano, en relación a cerrar la puerta justo cuando estaban sentándose a negociar a esta idea de, dijo, no van a transar esta norma de la protección de la vida del quien está por nacer, lo que también deja en una situación compleja las conversaciones. Solo decir que ahora a las 14 horas se vence el plazo, mañana, el día de mañana, para ingresar estas observaciones, y durante la jornada de este jueves sería las votaciones para ver el resultado de estos y saber si es que se aprueban, se rechazan, y cuáles de estas materias pasarían a comisión mixta, un escenario que en todo caso la derecha quieren evitar para dar una señal de que el proceso está avanzando y de que hay una postura mayoritaria en ciertos aspectos. Así que se ve complejo, al menos lo que se dice es que no va a haber un acuerdo sustantivo. Y lo que más lamentan y lo que me decían justamente ahora en la mañana es que la actitud de la derecha para negociar fue desde un momento marcando límites, tanto así que les dijeron, en medio broma, medio en serio, si estaban listos para que no hubiese un acuerdo sustantivo. Así que ese es el ánimo que está bastante tensionado. Bueno, ojo que los argumentos...
Con ese ingreso sentarse a conversar, cero posibilidad, ¿no?
Sí. Claro. Ojo que en la derecha eso sí lo matizan, que ellos siempre han estado dispuestos al diálogo, pero si uno va viendo las declaraciones al menos de los líderes del Partido Republicano, por ejemplo, Luis Silva también, Antonio Várquez y ayer, esperamos insistiendo en que no se hagan cambios sustantivos. Eso también da cuenta del ambiente. Y ojo que el oficialismo tampoco se ha querido mover mucho del texto original de la comisión experta, que eso también ha pasado la cuenta en las tratativas.
Ya, pues vamos a ver qué pasa. Hasta las 2 de la tarde entonces.
Sí.
Tienen para hacer observaciones.
6 horitas.
6 horitas les quedan. Lo que queda poco también es la nueva canasta de IPC, don Carlos Alonso, ¿no? Próximo año. ¿Salen algunos productos? Entra. ¿Ingresan otros?
¿Qué entra que sale?
Así es, porque ya el próximo, enero próximo, el 8 de febrero se va a conocer el IPC de enero.
Perfecto.
Del próximo año, y ahí ya va a estar con la nueva canasta del IPC, que el INE ya obviamente está trabajando, y a fin de este mes ya va a haber un hecho concreto de más o menos cómo va a estar, se va a ir estructurando la nueva canasta de IPC, porque se da a conocer la encuesta de presupuestos familiares, que es un insumo para ver o para determinar cómo ha ido cambiando el comportamiento del gasto de los hogares. Esta encuesta se hace también cada 5 años y es el principal alimentador de información que toma el INE para realizar la canasta del IPC. Aquí ya hay un primer cambio que se va a reflejar tanto en esta encuesta de presupuestos familiares como en la canasta del IPC, donde va a haber el ingreso de una nueva división. Recordemos que la canasta del IPC actualmente tiene 12 divisiones y 303 productos. Se va a sumar una nueva división, van a ser 13 divisiones, y esto es porque se va a separar el producto, o la división mejor dicho, de servicios financieros y seguros, que hoy está incorporada dentro de la división servicios y bienes diversos. Se separa esta categoría de servicios financieros y seguros porque durante los últimos 5 años, que es el plazo en que se van renovando las canastas para el IPC, ha ido adquiriendo mayor peso en el consumo de los hogares. Tanto servicios financieros, que mide principalmente el costo que le cuesta a una persona tener una tarjeta de crédito o adquirir un crédito de consumo, y la otra es seguros, que es principalmente el costo que tiene contratar un seguro de cualquier tipo. Eso va a tener una división propia, dado que hay un mayor peso. Eso es el primer cambio que ya está bastante claro en el INE, es un poco lo que han transmitido. Y bueno, también otro dato relevante es que la cantidad de productos va a disminuir. Actualmente son 303, va a bajar a cerca de 286 productos. Consideremos también que la cantidad de productos ha venido bajando desde el año 2009, por ejemplo, cuando eran 368, el 2013 321, y el 2018 los 303 mencionados, y ahora van a ser 286. Lo que explican en el INE es que la disminución va...
Le voy a dar un dato a la gente de comunicaciones del INE, debe ir a actualizar en su página web, ¿eh? Porque dice que está compuesta por 321.
Ah, no. Mira. Sí.
Ah.
Son 303 productos.
Y en la frase siguiente dice, estos 303 productos...
El título está malo.
Se les quedó.
Sí, vamos a avisar. Sí, buen dato.
Avise.
Sí, correcto. Lo que dice el INE...
Bueno, entonces siempre ha ido bajando en esta actualización que se hace cada 5 años.
Claro, porque ellos plantean que hay una agrupación de productos o van fusionando algunos productos para ir monitoreando mejor el comportamiento de los precios que tienen esos productos. No es que vayan a salir, generalmente van a salir varios productos, pero no todos, sino que se van agrupando. Otra cosa importante es también que, bueno, alimentos, históricamente la división de alimentos tiene el mayor peso porque la gente, ¿no es cierto?, consume más alimentos. Sí. Si bien va a mantener el primer lugar, va a bajar su peso dentro, su ponderación dentro de la canasta del IPC, y la que va a bajar bastante, dicen, es educación, porque entre la canasta del 2018 y la canasta 2023 ya avanzó mucho más la gratuidad universitaria. Ahora cubre ya el 60%, entonces eso va a bajar bastante la ponderación que tiene el gasto que hacen las familias en educación.
Solo para mirar y honrar al tiempo, ¿qué entra, qué sale?
Los productos que que salen son saborizantes de leche.
¿Saborizantes de leche?
Sí, ya. Artículos para la reparación de vestuarios, las planchas.
¿Planchas?
Planchas, telefonía fija.
Bueno, hace rato, ¿no?
Servicio de fotocopiado y cámaras fotográficas. Oh. Y los que ingresan son, bueno, relojes.
Oye, pero las planchas.
Las planchas, sí, me llama, la atención las planchas, ¿cierto? Sí. Nadie por lo menos hay menos gasto en planchas. La gente quizás está internalizando el servicio, ¿no?
Puede ser.
No,
okay. Claro.
Puede ser.
O sea, que las mujeres ya no nos quedamos en la casa planchándolo las cosas.
Y para.
Puede ser, claro. No, pero sí, así.
Sí, porque tampoco está reparación de vestuario, dijiste.
También sale, fuera. Claro, y servicio fotocopiado y cámara fotográfica. Ya. Y lo que ingresa.
¿Qué ingresa?
Son relojes inteligentes, bueno, transporte por aplicación, bebidas vegetales, carnes apanadas. Y suplementos alimenticios como los principales productos que van a ingresar a la canasta básica.
O sea, sale como el bueno, da lo mismo la marca, pero el Milo o el Colacao.
Claro, exactamente. Y entra el suplemento alimenticio. Claro.
Y entra el suplemento alimenticio.
Un poco el comportamiento que van teniendo las personas. Y lo otro importante para terminar, que va a haber un cambio metodológico en cómo se toma los productos paquete turístico y transporte aéreo, que son de vez en cuando generan bastante volatilidad y eso hace que la estimación que hace el mercado esté muy alejado de la cifra real. Va a haber un cambio metodológico también y que todo ya va a estar se va a dar a conocer a partir de enero
con y el primer IPC de febrero,
la publicación del 8 de febrero.
Cuando se publique febrero va a ser enero, así que ahí vamos a tener la nueva
y vamos a avisar a Lina que cambie la página.
Que cambie la página, como dijo la Consuelo. Oye, muchas gracias, Paula Catena, Carlos Alonso. Consuelo sabe de la lo infiltrado este día miércoles, que estén bien, ¿eh?
Buenos días.
Noticias, hasta, buenos días. Después hablemos en Ofacanduna. Quédate en la 89.7. Buenos días.